Vamos dar comenzo xa á seguinte ponencia. A persoa que vai presentala é o profesor Juan Ramón Fernández Torres, é catedrático da Universidade Complutense de Madrid, abogado exerciente e secretario coordinador dunha revista xurídica cada vez máis puxante que é a revista Aranzadi de Urbanismo e Edificación. Autor tamén ben prolífico, ten publicado títulos que van dende a Xustiza Administrativa a Política Agraria Común, pasando pola creación de novos municipios por segregación e os efectos que lle interesan en materia urbanística. É autor de libros xa moi citados como Dereito Urbanístico de Madrid, este en colaboración co profesor Tomás Ramón Fernández, Estudio Integral das Expropiacións Urbanísticas, un libro que se encontra xa en segunda edición, e, por outro exemplo, a Evaluación Ambiental Estratégica de Planes e Programas Urbanísticos. En máis dilación, ten a palabra o profesor Fernández Torres.
Muchas gracias a la profesora Rodríguez Campos y directora en este momento de la EGAP. Y buenos días a todos. La verdad es que después de la intervención del profesor Fernández, de la intervención de la secretaria general de la consejería, a mí me apetece hablar de muchas cosas menos de lo que tenía de la ponencia que me ha asignado la dirección, que es sobre la evolución histórica del derecho urbanístico. Se me han agolpado muchas ideas. Hay una, creo que no sé quién ha hecho la pregunta antes de cómo es el régimen del silencio en otros países. Ha sido usted, ¿verdad?
Sí.
He estado a punto de decir algo, pero la directora no me da oportunidad. Aprovecho
pero
para
si
hacer
no
esto
levantaste mucho. La mano ni nada.
Está lo mismo. No, yo no me conozco el régimen del silencio en todos los países, pero sé que muy recientemente en Francia siempre ha sido muy restrictiva en materia del reconocimiento del silencio positivo, aunque formalmente, desde el punto de vista histórico, se creara ahí la figura como tal. Pero en Francia ha habido, entre el 2000 hasta el 2009, ha habido una sucesión de reformas legislativas y reglamentarias en distintos planos que han ido en la idea, entre otros, de recoger la figura del silencio positivo como si fuera una gran victoria, como un gran avance. Creo que la última reforma que yo, a la que he seguido el resto, que es del 2009, otorga un cierto ámbito de aplicación, para ser más amplio, al silencio positivo en materia de ciertos tipos de licencias de ocupación. Que ahí el régimen no es enteramente equiparable, pero sí es interesante eso porque lo han presentado como un gran avance con respecto al derecho urbanístico tradicional. No sé si les durará mucho el entusiasmo a los franceses, pero bueno, pues está por ver. Yo no he leído críticas ahora mismo al régimen, sino más bien adhesiones entusiastas. Hay, de hecho, un trabajo de un profesor emérito, un catedrático emérito de la Universidad París 10, que yo traduje, y lo digo por eso, y hice publicar en la revista de Urbanismo y Edificación, esa de la que hablaba la directora, no sé en qué número ahora mismo, el 19 o el 20, es del año 2009-2010, que habla precisamente de uno de los temas que trata, es precisamente la acogida en el derecho positivo francés de la figura del silencio positivo. Y eso no quería dejar de decirlo, porque es un ejemplo reciente que está en mente. No, luego hay otra cosa en relación con el silencio, y aprovecho también porque le voy a dar una opinión, por lo menos para decir que, bueno, si uno mira la exposición de motivos de ese Real Decreto Ley de julio del 2011, a uno se le cae la cara de vergüenza, de la falta de fundamentación de la decisión del legislador de eliminar de un plumazo la figura del silencio positivo con apoyo en esa sentencia 28 de enero del 2009 de que resuelve ese recurso de casación por unificación de doctrina, que es de Jesús Pérez Monate. Resulta sorprendente y además resulta un poco llamativo una vez más que se pone en manifiesto la disparidad de trato entre la administración y los ciudadanos por parte del legislador. Yo entiendo evidentemente la posición que se ha mantenido aquí, pero en esa búsqueda de equilibrio entre legalidad y seguridad jurídica, yo creo que ahí quizás nos pasamos. Y obviamos ciertas cosas, porque resulta que si pensamos en la posición del propietario, de su silencio a veces se le pueden derivar consecuencias gravísimas y que están recogidas en nuestra legislación urbanística. Un ejemplo. En materia expropiatoria, lo digo porque lo tengo muy fresco, hay una diferencia fundamental en el procedimiento, en los expedientes de fijación de justo y precio. Una diferencia fundamental en el tratamiento del comportamiento de la acción o la omisión del propietario expropiado. ¿Qué sucede en la tasación individual cuando el propietario expropiado no presenta la hoja de aprecio en el plazo que se le da por parte de la Administración? Nada. Nada que le sea perjudicial. Nada, sencillamente porque dice claramente la Ley de Expropiación Forzosa, que en este ámbito es ley general a todos los efectos, que la falta de presentación en plazo de la hoja de aprecio por parte del propietario en ningún caso determina la aceptación de la hoja de aprecio de la Administración. Y por lo tanto no se entiende que consiente con su silencio. No se le deriva, como se entiende que la hoja de aprecio es una garantía a favor del expropiado, en ningún caso de la falta de uso o ejercicio de esa garantía se puede derivar una consecuencia que le sea perjudicial. Bien. Nada más elemental. Luego, evidentemente, si no se presenta la hoja de aprecio, pues entonces, ¿cuál es la cuantía indemnizatoria que puede, en su caso, pedir en vía judicial? A eso plantea otros problemas, problemas procesales, porque hay un principio de congruencia, solo se puede resolver entre los límites en las partes, bueno, ¿qué cantidad puede pedir? Pues eso plantea dificultades de otro género, ¿verdad? ¿Pero qué sucede? Pero hay una disparidad muy importante entre la tasación individual y la tasación conjunta. ¿Qué sucede en un expediente de tasación conjunta para aprobar un proyecto de explotación? Cuando resulta que el propietario no presenta en plazo su hoja de aprecio y, por lo tanto, no presenta en plazo su tasación de los bienes y derechos de que le van a ser expropiados. Bueno, la legislación urbanística es un clamor. Todas las leyes autonómicas, creo que la LOGA también, dicen lo mismo. El que calla otorga. Por lo tanto, el silencio del propietario dentro del plazo para presentar su hoja de aprecio determina la aceptación de la hoja de aprecio de la Administración. Claro, el argumento es sí, efectivamente, es que el proyecto de expropiación forzosa tiene un ámbito general, afecta a toda la unidad y no se puede y hay que evitar por todos los medios que se retrase su tramitación como consecuencia de la pasividad de un concreto propietario. Bueno, o sea que resulta que el propietario es de peor condición en la tasación conjunta y el propietario en la tasación general es de peor condición que la Administración si incumple los plazos que se le dan para ejercer sus derechos. Hay una disparidad de trato quizás ahí que merecería una reflexión muy seria. Quizás la solución sería otra. Pero simplemente lo digo para poner de manifiesto cómo el legislador es más sensible siempre siempre se decanta del mismo lado, en perjuicio quizás de excesivo del propietario cuando no ha hecho nada malo y cuando nada negativo debería derivársele de una falta de actuación. Bien. Se me ocurren algunas otras reflexiones a propósito de lo que se ha hecho, pero yo creo que voy a intentar ser obediente y atender el ruego de la profesora Rodríguez Campos. Bien. Y voy a intentar hablar de la evolución histórica del urbanismo. La verdad es que se presta un poco a la ironía, ¿no? Hablar de la evolución histórica del urbanismo cuando el urbanismo está ahora mismo paralizado, más bien habría que hablar del urbanismo como fenómeno histórico, porque estamos hablando de pasado en sí mismo. Pero yo tengo la esperanza de que la situación se revierta. Vamos a ver. A mí yo siempre he sido muy aficionado a la historia de las instituciones porque a veces, no más bien más veces, porque de forma constante se repiten los fenómenos históricos, no hace falta evocar a los autores consagrados en la materia, pero y siempre tropezamos en los mismos errores y las historias se repiten, evidentemente. Y cuando se lee la historia del urbanismo español se encuentra con que después de no sé cuántos años seguimos repitiendo las mismas tonterías todos con la intención de intentar ser novedosos, pretender ser novedosos y nos encontramos con que en las leyes hace mucho ya estaba casi todo recogido. Bueno, de hecho, ahora que me acuerdo, eso del silencio, que es que se me ha pasado completamente. La figura del silencio, efectivamente, formalmente tal, surge en Francia, pero en 1800, yo no recuerdo qué norma, 1850 y algo, en una real orden, yo creo, ya estaba recogido lo que era un esbozo de lo que hoy día es el silencio administrativo. Yo lo tengo recogido por ahí, por escrito, en algún, no sé si en mi tesis doctoral, pero no deja de ser, lo digo como para poner una lanza a favor del derecho español en detrimento del derecho francés. Bien. Decía, bueno, urbanismo. Bueno, todos sabemos que el urbanismo y el derecho urbanístico se encuentran unidos entre sí, o por lo menos tienen vínculos muy estrechos. Pero ahora bien, no pueden ser confundidos lo uno como lo otro. Bueno, la prueba es que, bueno, nosotros los juristas, los administrativistas, nos dedicamos a explicar derecho urbanístico. Pero hay en las escuelas de ingenieros y en las escuelas de arquitectos una disciplina o varias disciplinas que es urbanística por un lado y urbanismo por otro. Lo que pone de manifiesto los distintos enfoques o las vertientes que tiene el urbanismo como ciencia, por un lado, como técnica de, o arte de diseñar, construir y desarrollar las ciudades. Pero ahí surge un cierto equívoco, ¿no? Por ese uso a veces indistinto que hacemos, y yo el primero, y ahí pido disculpas, y al confundir urbanismo y derecho urbanístico excesivamente. Si nos atenemos a una vertiente puramente etimológica, sabemos que el urbanismo es todo aquello que se concierne a la ciudad, todo aquello que se refiere a la ciudad. Bueno, pues hay una. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua nos encontramos con que. En esa vertiente, desde ese enfoque etimológico, el urbanismo, según el diccionario, es el conjunto de conocimientos relativos a la planificación, al desarrollo, la reforma y la ampliación de los edificios y espacios de las ciudades. Bueno, de ahí se deriva claramente cuál es el enfoque que tiene el urbanismo desde esa acepción etimológica, lo que concierne, lo que afecta a las ciudades, a la ordenación de la ciudad. Es verdad que ese planteamiento, que está muy ligado a la acepción etimológica del término urbanismo, es el que pervive durante muchísimo tiempo en nuestro país. Lo que pasa es que esa acepción tan ligada a lo etimológico del urbanismo comienza a sufrir un desgaste. Y sus costuras comienzan a resquebrajarse a partir de la segunda mitad, principios de la segunda mitad del siglo XX, como consecuencia de la puesta en relación de las ciudades con su entorno y la necesidad de integrar las ciudades en el espacio circundante, buscando las soluciones más adecuadas para muchos de los problemas que se plantean para las mismas, problemas de equipamientos, de infraestructuras, etc. No es por casualidad que en países de nuestro entorno, como en Francia o en el Reino Unido, desde poco después de la Segunda Guerra Mundial, los legisladores comienzan a hacer un esfuerzo de reflexión para incorporar a su legislación urbanística nuevos contenidos que van más allá de la simple regulación de las ciudades y que vayan incorporando nociones tales como la ordenación del territorio, por un lado, al hilo precisamente de las interrelaciones cada vez mayores entre lo que es, por un lado, la planificación física y, por lo que es, por otro, la planificación económica, claro, la ubicación de los centros productivos, las instalaciones logísticas y demás, plantea un reto en Francia por unas circunstancias y en el Reino Unido por otras, porque el Reino Unido tiene un problema de disponibilidad de espacio extraordinaria, porque es un país muy pequeño y tiene una gran población. Problema que, por otra parte, es común en otros países de nuestro entorno, pienso en Holanda o en Bélgica, donde cuando se les habla del urbanismo expansivo tradicional español, no, vamos, les suena extrañísimo, porque, claro, parten de una situación de saturación del espacio físico y de limitación del suelo para la implantación de cualquier tipo de uso. Y ahí sus preocupaciones son distintas, ¿no? Pero eso, evidentemente, esa necesidad está, por un lado, muy visible en las legislaciones de muchos países, como lo está también, poco a poco, la preocupación por la salvaguardia del medio ambiente, por la búsqueda de un, eso que se llama el desarrollo sostenible desde la Conferencia de Río de Naciones Unidas del 92, pero que es muy anterior en el tiempo, que busca un punto de equilibrio entre la conservación de la naturaleza y el necesario desarrollo económico. Luego, eso supone, evidentemente, una ampliación del contenido de lo que es el urbanismo, que va mucho más allá, por lo tanto, de la ordenación de la ciudad y de su entorno inmediato, de lo que llaman los geógrafos humanos las zonas periurbanas, y de ahí que haya un consenso hoy día en considerar que el urbanismo es una perspectiva que va mucho más allá del espacio físico de las ciudades, que abarca todo aquello que está relacionado con la naturaleza y con la interacción del hombre con la misma. Hoy por hoy eso nos resulta muy claro, y el derecho urbanístico lo recoge, no solo el derecho urbanístico, sino toda la legislación sectorial que incide y repercute sobre el derecho urbanístico, tanto sobre las leyes como sobre los planes, y cada vez de una forma más intensa. Estoy pensando ahora mismo que la última gran interacción que se está produciendo, o el último vínculo que se está creando cada vez mayor, es desde la vertiente de la protección del suelo en cuanto elemento de la naturaleza. Hasta hace unos años no existía un tratamiento en el plano legislativo del suelo como un elemento más de la naturaleza, como lo puede ser el aire a través de medidas de prevención de la contaminación atmosférica, o como puede ser el agua. Pero hace ya unos años, desde que se aprobó una directiva, no sé si lo digo de memoria porque ya se me escapa, del 2008, yo creo que después de una larga tramitación, se aprobó una directiva sobre protección integral del suelo como tal, que ha dado lugar a una transposición al derecho español el año pasado, si no me equivoco, no recuerdo la fecha, que abre una nueva perspectiva en la defensa en sí misma del suelo como elemento que es indispensable preservar frente a las agresiones, entre comillas, que provienen de determinadas actuaciones urbanísticas, las que suponen la compactación del suelo, etcétera. Bueno, eso, claro, abre una nueva vía de preocupación que debe integrarse a la hora de legislar y de planificar con el urbanismo. Vale. Esta es la situación en la que estamos. Bueno, ¿y cómo ha sido en el pasado? ¿O cómo se han resuelto las cosas en el pasado? Bueno, si uno se remonta, claro, el planteamiento que cuando uno lee la obra de Chueca Goitia, esa obra maravillosa, ese pequeño trabajo maravilloso sobre la evolución histórica del urbanismo de España, que es la breve historia del urbanismo, que está reeditada muchas veces, o cuando lee obras en las que interviene un conjunto de arquitectos, entre ellos Chueca Goitia, tratándola también desde ese punto de vista, uno encuentra, claro, el punto de arranque es la ciudad medieval, la ciudad medieval amurallada, que está separada de su entorno a través de esa barrera física que protege la ciudad pero que también la aísla de su entorno, que es la realidad con la que nos encontramos hasta bien entrado el siglo XIX, y aquí ustedes en Galicia son testigos privilegiados desde ese punto de vista. Claro, cuando uno explica eso, el concepto de la ciudad murallada que rige en España hasta el siglo XIX, y se la explica en la antigua América española, claro, la gente abre los ojos y le parece eso maravilloso, salvo en ciertos lugares muy puntuales, ¿no? Ese modelo de ciudad que se mantiene hasta bien entrado el siglo XIX en España, ese entra en crisis, obviamente, como consecuencia de los flujos migratorios que se producen con una creciente intensidad, aunque no de forma idéntica a lo que sucede en países que conocen una revolución industrial plena, como el Reino Unido, y eso exige, evidentemente, atender esos flujos migratorios que llegan a las ciudades a través de la apertura de las mismas y la creación de nuevos espacios donde ubicar a esas personas. Bueno, eso da lugar, obliga a echar abajo las murallas, a romper esos recintos defensivos de las ciudades que ya no tienen ni justificación siquiera por razones puramente defensivas, obliga, por lo tanto, a plantear las cosas de otro modo. Por eso todas las primeras leyes urbanísticas que se dan en España y todos los primeros planes están orientados desde esa necesidad, desde la preocupación por atender las necesidades de buscar nuevos espacios donde acomodar la población y la actividad económica pujante que se va a ir produciendo. Bueno, todo eso da lugar a la óptica del ensanche, a la figura, al fenómeno del ensanche, que también está descrito por autores como Martín Bassols. Se trata el propio Ildefonso Sardá, el ingeniero de caminos, es el que pone el dedo en la llaga realmente con sus propuestas extraordinarias. Bueno, la primera ley que en España da cobertura a la óptica del ensanche es una ley de 29 de junio de 1864, una ley que en su origen, como proyecto de ley que fue defendido por Posada Herrera, ni más ni menos por el que fuera varias veces el ministro de Gobernación, incluso presidente del Consejo de Ministros, un personaje, un ilustrísimo administrativista, ilustrísimo, tan ilustrísimo como Caradura, yo creo, que fue, pues este en su momento hizo un proyecto de ley en 1861 que yo creo que creó mucha polvareda, porque estableció un régimen de cesión obligatoria de terrenos que, bueno, eso era como una especie de anatema. Eso desapareció, del texto final que se aprobó en 1864 desapareció y quedó en mucho menos. Esa ley se desenvuelve en un contexto liberal en el que se persigue a toda costa promover la construcción de nuevas edificaciones que den atención a esos flujos migratorios, edificaciones más allá de los recintos amurallados por parte de los particulares, en paralelo a la propia actividad que desarrollan los ayuntamientos, los municipios. Bueno, a los ayuntamientos, de acuerdo con esta ley, a los ayuntamientos les corresponde expropiar los terrenos que están destinados a los viales y que están destinados a usos públicos, y le corresponde igualmente la urbanización, y el coste de la expropiación para la adquisición de los terrenos para viales y usos públicos y la urbanización de los terrenos es financiada con cargo a una cesión que el propio Estado realiza a favor de los ayuntamientos durante un periodo muy largo, un periodo de 25 años, que proviene de la contribución territorial correspondiente a la zona del ensanche, e igualmente es financiada a través de el importe de un recargo extraordinario del 60% que este autoriza a percibir. Bueno. Así que, evidentemente, el coste que tienen que sufragar los ayuntamientos para hacer frente a la adquisición de los terrenos para viales y para usos públicos y para la urbanización de los terrenos que van a ser objeto de edificación es sufragado a través de la ayuda directa del propio Estado. En paralelo a esta ley de 1864, que es la primera gran ley en la materia, en paralelo, incluso con posterioridad, se aprueban los dos grandes planes de ensanche de las dos principales ciudades españolas, Barcelona y Madrid, o Madrid y Barcelona. En Madrid es el Plan Castro de 1860, en Barcelona es el Plan Cerdá del mismo año. Y esos son capitales, como es evidente, para el desarrollo de ambas ciudades, no solo el ensanche de Barcelona hacia el suroeste, a través de esa gran avenida diagonal, sino para Madrid, porque el barrio de Salamanca y todo el desarrollo de Madrid hacia el norte y el este deriva precisamente de ahí, de ese Plan Castro. Y son capitales los planes no solo, evidentemente, para encauzar los procesos de ensanche de esas dos ciudades, sobrepasando los límites geográficos y las barreras físicas que tenía hasta entonces, sino también para consolidar la técnica de la planificación urbanística, que hasta entonces realmente estaba, en pañales. Esa partida ahí, cuando se cobra conciencia, y gracias a la obra fundamental de Cerdá, cuando se adquiere conciencia, digo, de la importancia del plan como instrumento de diseño de la ciudad. La ley del 64, de 1864, es desarrollada mediante un reglamento del 67, que viene a consolidar la técnica de la planificación urbanística como instrumento fundamental para el diseño racional de una ciudad, y que lo que viene a hacer, además, es exigir que esos proyectos de ensanche vengan acompañados de una documentación justificativa muy amplia, lo que ratifica la importancia de la planificación, de la ordenación racional a través de un plan de la ciudad. A partir de ahí, los textos que sucesivamente se van dictando, textos legales que va dictando el legislador, no aportan novedades extraordinariamente importantes, porque el punto de arranque está marcado entonces en la década de los 60 del siglo XIX. Si uno mira, por ejemplo, las leyes de ensanche de poblaciones de 1876 y de 1892, no encuentra novedades de bulto. Hombre, la de 1892 tiene una singularidad relevante, que ha sido puesta de manifiesto por los estudiosos del urbanismo del siglo XIX. Esa ley de ensanche de poblaciones de 1892 estaba pensada fundamentalmente para canalizar el proceso de ensanche, o sea, la fase ulterior de ensanche de Madrid-Barcelona, fundamentalmente, a partir de ese proceso que se inició con los planes Castro y Cerdá de 1860. Lo que pasa es que luego se va más allá, porque esa ley sirve de soporte para, a su vez, para encauzar el ensanche de otras ciudades que sienten necesidades análogas. Y se va, por tanto, se acaba convirtiendo esa ley de 1892, que tenía un objeto muy concreto, que estaba pensada en Madrid y Barcelona, se acaba convirtiendo en una norma general por su aplicación práctica, que se utiliza en todas las operaciones de ensanche que se llevan a cabo en todas las ciudades de cierta importancia en España. Por otro lado, por ejemplo, está la ley de explotación forzosa de 1879, que es una ley importante. Importante porque aporta un punto de vista novedoso. Sin renunciar al objetivo del ensanche, que ese objetivo sigue estando presente, porque ahí sí hay una clara, el enfoque general sigue manteniéndose con independencia del texto legal, ya sea urbanístico o expropiatorio, pero en la ley de explotación forzosa está muy presente la preocupación por llevar a cabo no ya simplemente el ensanche y, por lo tanto, por incorporar nuevos terrenos a las ciudades para dar satisfacción a las necesidades crecientes de atención de todo tipo, entre ellos de edificaciones para vivienda. Ya, claro, se plantean también otros retos. Y esos otros retos se visualizan muy bien en muchos preceptos de la ley de explotación forzosa, porque hay una preocupación latente, muy clara, a favor de la reforma interior de las poblaciones. Es decir, se dan cuenta que está muy bien promover el crecimiento de las ciudades, pero sin despreciar los procesos de degradación que se experimentan en los cascos históricos, en los centros de las mismas, ¿no? Y hay una preocupación por la reforma interior de las poblaciones. Y lo que tiene de más singular, sin perjuicio de otras cuestiones, esa ley de explotación forzosa de 1879, es que por primera vez que yo sepa, y creo que hay consenso entre los estudiosos, por primera vez se introduce en el derecho español la técnica de la confiscación parcial de plusvalías generadas por la obra urbanizadora, por primera vez. ¿Por qué o cómo? Pues dice la ley de explotación forzosa que los ayuntamientos están habilitados para expropiar las zonas laterales de las nuevas vías públicas con un fondo de 20 metros contados desde el límite de las mismas. Hasta entonces nunca se había dicho que los ayuntamientos estarían facultados para llevar a cabo, en su caso, la expropiación de las zonas laterales de las nuevas vías públicas con un fondo de hasta 20 metros. Se trataba de abrir espacios en las ciudades, y uno a mí me resulta muy muy gráfico echar un vistazo a los planos de ciudades como Madrid, cómo era el diseño desordenado de gran parte de los centros del centro histórico, desordenado y absolutamente caótico, y cómo, claro, si se quiere renovar los centros históricos, se quiere ensanchar, se quiere hacer nuevos viales, se quiere aclarar el espacio, crear zonas diáfanas, etcétera, hace falta, claro, expropiar. Bueno, es muy interesante, no se ha publicado la tesis doctoral, pero hace en julio yo presidí un tribunal de tesis de un funcionario del Ayuntamiento de Madrid, un funcionario muy bueno, que había hecho una tesis sobre la obra urbanizadora en el siglo XIX en España y explicaba, entre otras cosas, cómo se había hecho desde el punto de vista urbanístico y expropiatorio el proceso de apertura de la Puerta del Sol a través de la técnica expropiatoria del uso de la expropiación forzosa para abrir las calles Alcalá, Mayor y demás, y eliminando un sinfín de pequeñas viviendas y edificaciones en mal estado. Bueno, pues esto está muy bien contado por ese libro, que es una, en ese sentido, es una joya.
¿Quién es el autor?
Jesús Fernández. No me acuerdo
de su nombre. Jesús Fernández.
Pero tengo el texto de la tesis, vale. Y está disponible en la base de datos de, incluso pues, puedo hacer llegar a la directora de la GAP para que lo haga circular entre los alumnos, porque el texto de la tesis como tal está publicado, es un texto público. Pero es extremadamente interesante. Bueno, pues esa ley es lo que de más novedoso tiene, al margen de otras muchas medidas, esa ley de expropiación forzosa de 1879, es que habilita a los ayuntamientos para expropiar las zonas laterales de las vías públicas, para ensanchar las calles, eliminando todas esas infraviviendas que existían, fruto de un crecimiento caótico de los centros históricos. Bueno, eso no estaba, hasta entonces no se estaba planteado. ¿Por qué? Pues porque se seguía partiendo de un respeto reverencial por la propiedad privada, y no se concebía que las administraciones públicas pudieran expropiar terrenos de propiedad privada y menos para demoler y eliminar viviendas para poder hacer posible el proceso de expansión de una ciudad. Bueno, tampoco tiene eso en el particular. Si, bueno, para aquellos que sean los apasionados de París, que les guste mucho la ciudad de París, basta con ver qué hizo el prefecto Haussmann a partir de 1860, creo, por encargo de, no sé si fue Napoleón III, creo, cómo puso en marcha el proceso de expansión de París, que París es una virrea de ciudad. Hasta entonces, por mucho que digan, por mucha obra civil que hizo y militar que hizo Napoleón, pero tenía muchos problemas. Pues todas las grandes avenidas que existen hoy día en París fueron gracias al plan Haussmann, que eliminó miles y miles de viviendas que hacían imposible el tránsito y la circulación en París. Bueno, pues es también muy, muy interesante. A esa ley de expropiación forzosa de 1879 le sigue una ley de 1895 sobre saneamiento y reforma interior de poblaciones, que lo que viene a hacer es que, a la vista del éxito de la operatividad de la técnica confiscatoria parcial de las plusvalías que se había implantado entonces, lo que hace es dar un paso más allá de lo que había establecido la ley de expropiación forzosa de 1879 y extiende a 50 metros del fondo de las zonas laterales a las vías públicas susceptibles de ser expropiado, para poder abrir aún más las calles. Y al mismo tiempo introduce una serie de mecanismos de estímulo fiscal para promover la realización de las obras de urbanización que se han mantenido vigentes durante muchísimo, muchísimo tiempo. Bueno, todas estas leyes, y me habré dejado de alguna, pero todas estas leyes integran lo que es la columna vertebral del derecho urbanístico hasta la ley de 1956. Hasta entonces, esto es todo lo que se aprueba durante casi un siglo. Hombre, a estas leyes se le pueden sumar otras disposiciones normativas de orden menor, con un alcance más limitado, parcial, y que tienen carácter sectorial. Por ejemplo, hay una norma muy interesante que aparentemente no tiene conexión con el urbanismo, que es la Instrucción General de Sanidad de 12 de enero de 1904. A raíz de la aprobación de la misma, se aprueban un conjunto de ordenanzas municipales y de disposiciones generales en materia de construcción que proceden a encauzar o a dirigir o a limitar, si quieren, las formas constructivas y las técnicas de construcción. Entonces, claro, es para mejorar los tipos de construcciones que se venían haciendo. Luego, además, esa Instrucción General de Sanidad tiene una virtud, si quieren, es la de crear una estructura orgánica, administrativa orgánica, para hacer posible la definición de una política urbanística y el aseguramiento de la ejecución de la misma a través de la creación de unas comisiones centrales una comisión central de sanidad local, que van a tener una cierta influencia. Bueno, junto a esa Instrucción General de Sanidad, que aparentemente, digo, no tiene vínculo con el derecho urbanístico, después de ella se aprueba un reglamento de obras, servicios y bienes municipales, que es del año 24, y lo que hace es sistematizar todas las normas aprobadas hasta entonces, las normas que contienen técnicas urbanísticas, entre otras, técnicas tales como la zonificación, la fijación de estándares urbanísticos, que ya existía, el deber de sometimiento a licencia municipal, la existencia de un conjunto de impuestos diferentes, como los arbitrios sobre el incremento del valor de terrenos, y la obligación de elaboración de planes de ensanche. Todo eso se recoge sistemáticamente en ese reglamento de obras, servicios y bienes municipales, haciendo suyo todo lo que se había, todas las técnicas que se habían ido fraguando en textos dispersos. Todo ese esfuerzo de sistematización de las técnicas urbanísticas que se habían ido creando de forma en ocasiones aislada, todo ese esfuerzo se refleja a su vez en la propia Ley de Régimen Local del año 50-55, en el texto articulado y refundido, justo un año antes de que se apruebe la Ley del Suelo de 1956. Pero es esta última ley la que, según dicen los expertos, utilizando una expresión cara para muchos de ellos, creo que lo utiliza el profesor García Enterría, que es la ley de, dicen, la ley del suelo, que es la que levanta acta o es el verdadero acta de nacimiento del derecho urbanístico español. Hasta entonces no había habido un tratamiento integral, frontal, del urbanismo, del derecho urbanístico por parte de ninguna norma. La Ley del Suelo de 1956 es la primera de ellas. Una ley de la que se ha hablado muchísimo. Es una de esas leyes, antes el profesor Fernández ha hablado de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, es una de las leyes de esa época, de esa década gloriosa, en la que se aprueba la Ley de Expropiación Forzosa del 54, la Ley de Procedimiento Administrativo del 58, la Ley de Régimen Jurídico de Administración del Estado del 57, la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa del 56. Bueno, nunca antes el legislador había legislado tan bien y nunca más volverá a legislar así de bien. Vamos. A las pruebas me remito. Por cierto, una maldad que se me olvidó decir antes. Una pequeña maldad. Antes confirmaba la señora secretaria general de la consejería que se han producido 6 modificaciones de la LOUGA. 6. Eso no es nada. Eso no es nada. Hay una ley que bate récords, que no es una ley urbanística. Bueno, aparte que evidentemente el legislador estatal no le da la zaga. ¿Saben cuántas veces se ha modificado la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa del 98? No digo la del 56, Es que ni se lo imaginan. Si intentan hacer las cuentas, tardarían un rato en hacer las cuentas y se quedarían cortos. Tiene 13 años la ley, 13 y pico. ¿Cuántas veces se ha modificado? ¿Alguien se atreve a decir una cifra? Yo no era consciente, pero es que lo he leído esta madrugada, leyendo el trabajo de un compañero. 13 veces. Una por año. Y nos quejamos del legislador urbanístico. Me da vergüenza decirlo, pero es que hay 3 legisladores.
Perdón, sustanciales, modificaciones sustanciales, 2, ¿no? De todas esas.
No, cada una tiene su enjundia. Sí. No, sí, pero ¿a cuál peor? La mayoría de ellas, pero 13. Y la última, del 10 de octubre del año pasado, que es una ley que tiene cosas que son inaceptables. Pero, bueno, lo digo porque por quitarle un poco de... por relajar un poco a los legisladores urbanísticos, para que no hay que decirlo fuera, claro, no se puede decir esto a un legislador urbanístico porque enseguida le entra el vértigo y quiere aprobar otra ley. Ya se siente legitimado hasta llegar a los 13. Bien, no. Dicho eso, la ley del suelo del 56 es la primera ley. Realmente esa ley es precursora. A mí esa ley me resulta impresionante. Me resulta impresionante porque surge casi casi de la nada, y es que es cierto. De la nada, aunque hay que relativizar también. Es excepcional por... La ley del suelo del 56 es excepcional por varios motivos. En primer lugar, es una norma que es precursora. Y es única. Única en su género. Única en su género porque realmente se aprueba sin que exista una, digamos que un sustrato doctrinal, que exista un apoyo doctrinal o una reflexión doctrinal de enjundia por parte de autores, de peso y tal. No existe eso. No existe una reflexión previa que, de algún modo, sirva de caldo cultivo para que surja la ley del 56. No hay una cultura jurídica mínimamente consistente. Por eso, con razón, se dice que es una ley adelantada. Ahora bien, sí lo digo porque yo hace tiempo me he dado por leer historia y los antecedentes legislativos de esa ley del 56, que me tenía un poco intrigado, porque claro, evidentemente en el marco de ese régimen autocrático, su procedimiento legislativo era como de broma. Todo el interés estaba en la fase de tramitación del anteproyecto, como tal. Bueno, realmente yo no lo sabía hasta hace poco. El primer borrador que se maneja de ley de lo que sería la futura ley del suelo del 56 arranca de 1951. O sea, que hay un proceso de reflexión, por lo menos por parte de los gestores públicos, de 5 años. Ahí es muy interesante las reflexiones que hace Pedro Vidagor, que era un arquitecto eminentísimo y que fue el que cocinó. Pedro Vidagor fue el que cocinó el texto legal y sobre eso escribió mucho, creo que ya falleció hace unos años, pero ha escrito mucho. Y es el que publicó, no sé si publicó el directamente, fue dando para publicar y ha salido así escalonadamente en el tiempo. La última vez fue Martín Bassols, reputado especialista, el que publicó uno de los anteproyectos, que era el 1 del 53, de la ley de suelo, lo publicó en la revista Derecho Urbanístico de Montecorvo. Pero han ido surgiendo poco a poco, realmente. Pero lo importante es que el proceso de reflexión arranca de 1951. Y ese proceso de reflexión es un proceso de reflexión que tardó mucho en cuajar. De la primera versión, lo tengo aquí apuntado, el anteproyecto de ley es de febrero del 51. Del febrero del 51. Pero no es el último, porque no es el único, porque salen unos cuantos más. Durante ese tiempo se han publicado algunos más, hasta que se aprueba en 1956. Hay un dato curioso sobre eso, porque ya tengo poco tiempo y me da lástima, pero no voy a poder seguir mucho más. Hubo un arquitecto que colaboró estrechamente con Pedro Vidagor, fue Gabriel Alomar, que contó después varias anécdotas en relación con la elaboración del texto. Dijo que se planteó en su momento llamar a la ley de urbanismo, pero que enseguida saltaron varios arquitectos diciendo que eso ni de broma, que por encima de su cadáver, más o menos. Que lo rechazaban radicalmente que figurara la palabra urbanismo en el título de la misma, porque había como una especie de prejuicio en contra del propio término de urbanismo, y dijeron que no, que simplemente se iba a llamar una ley del suelo, porque de otro modo habría fracasado de todas el texto legal. Bueno, fracasó, hemos visto, ya lo ha dicho el profesor Fernández, que fracasó en buena medida porque dependía su aplicación práctica de su desarrollo mediante planes, si efectivamente hubo solo el 7,5% del territorio español dispuso de un plan al cabo de 20 años, lo que motivó la reforma de 1975. Bueno, de la ley del suelo del 56 hay otro dato interesante, y es que es una ley que se construye a partir de la experiencia acumulada hasta entonces, de la tradición y de las técnicas que ya existían. Aquí no se hace como otras veces, en el que el papanatismo de algunos da lugar a que, como consecuencia de... Y eso a los profesores de universidad nos pasa mucho, que somos muy pecamos del papanatismo a veces, que por realizar una estancia en el extranjero y enterarnos de cómo funciona o no sé qué institución o concepto o idea, nos creemos que es la fuente de todas las virtudes y del paraíso, y si un día, por desgracia, nos dan el poder de legislar, pues la fastidiamos, porque nos dedicamos a introducir esa figura con calzador cuando no encaja ni de broma. Lo digo porque hay un compañero dedicado al urbanismo que incurre en ese vicio. Bueno, aquí afortunadamente no. El texto legal es un texto que se nutre de lo que había y de las ideas lúcidas de un conjunto de arquitectos y de un conjunto de juristas extraordinarios como Manolo Balbé, entre otros, catedrático de hecho de derecho administrativo de la Universidad de Barcelona. Otra cosa es que no se utilizara, que se utilizó el derecho comparado como, digamos que como elemento de para cotejar la bondad o no de las medidas implantadas en la ley. Se tuvo presente, y eso lo ha dicho Pedro Vidagón en algún momento, se tuvo presente el derecho anglosajón. Hay una ley muy importante, que una ley de planeamiento urbano y rural de 1947, inglesa, que fue esgrimida por el legislador para hacer la ley de suelo del año 2007, y que explica el porqué del sistema de valoraciones, por otra parte, de una forma equivocada, a mi juicio, pero eso no es el caso en este momento. Se manejó derecho francés y se manejó incluso derecho sueco, ahí es nada, de que yo no tengo ni la más mínima noción, pero se manejó, lo dijo Pedro Vidagón, el derecho sueco. Es una ley también que fue extraordinariamente vanguardista, porque... Bueno, hay una cosa para los que somos administrativistas, y una cosa que nos llama poderosamente la atención, son las medidas procesales contempladas en la propia ley del suelo, como la previsión de la acción pública en materia urbanística, que eso es la contribución de Manolo Balbé, del profesor Manolo Balbé, y que está en el origen de muchas de las especialidades procesales que hoy día existen en relación con el urbanismo. Vienen de ahí. Y eso lo ha ensalzado mucho Martín Bassols en varios trabajos que ha hecho. Vale. ¿Cuál es lo fundamental del suelo del 56? Y con eso acabo muy rápidamente. Hay dos ideas esenciales. Hasta 1956 el urbanismo se concibe como una simple derivación del poder de disposición del propietario sobre los terrenos. A partir de 1956 el planteamiento cambia porque... Se traslada a los poderes públicos la responsabilidad en la ordenación urbanística de la totalidad del territorio español, y se crea el urbanismo como una función pública irrenunciable. Es a partir de 1956 cuando se hace ese cambio cualitativo importantísimo, cuya última etapa la consagra la ley del suelo del 97, cuando dice que la actividad deje. Cuando desgaja del derecho de propiedad el derecho a urbanizar y edificar, y lo convierte en una función pública. Que es el fundamento el fundamento que se esgrime para la figura del agente urbanizador. Y luego el segundo cambio fundamental, y con eso acabo, que es contarlo simplemente, es que claro, se crea un nuevo estatuto jurídico de la propiedad del suelo, que es todavía objeto de polémicas. Hay quienes hemos asimilado y hemos aceptado, y más con el texto constitucional, que el estatuto jurídico de la propiedad del suelo o es el que es, y que la delimitación que hacen los planes del contenido concreto de la propiedad del suelo tiene una justificación en razón de la función social de la propiedad, a la que supedita la propiedad en el artículo 33.2 de la Constitución. Pero ojo, eso que a muchos damos por bueno, hay gente que no lo da por bueno. Hay muchos privatistas y administrativistas que no lo dan por bueno. Muy recientemente, con eso acabo, hay un discípulo de Alfredo Gallego que es muy beligerante con esa configuración del derecho de propiedad, que ha publicado en el último número de la RAP un trabajo sobre eso, Jorge Agudo González, que vuelve a combatir esa configuración del estatuto jurídico de la propiedad del suelo que arranca de 1956 y del que todas las leyes no son más que malas reformas. Bueno, y con eso acabo, sintiéndolo mucho, intervención. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, profesor Fernández Torres. Por la experiencia me atrevo a decirles que con el profesor Fernández Torres se puede estar o no de acuerdo, todo lo que hoy ha dicho es verdad. Pero estarán de acuerdo conmigo en que es un grandísimo orador. Escribe casi tan bien como habla y por eso le recomiendo el Tratado Técnico-Jurídico de la Edificación y del Urbanismo, porque es un libro multidisciplinar en el que han escrito arquitectos, ingenieros, abogados, profesores universitarios. Dan cuenta en él ya no solo de la teoría, sino también de la experiencia y la clase que magistralmente ha sintetizado el profesor Fernández Torres se encuentra precisamente en el primer tema, si no me equivoco, ¿no?, de este libro que acabo de mencionarles. Finalizaríamos por hoy de esta forma esta sesión inaugural y continuamos, tal y como consta en el programa, el día 4 de octubre. Muchas gracias.